En Radio Vaticano estamos con Lía Servino, consagrada miembro de la Asociación de Servidoras, una organización de derecho pontificio. Ella es argentina. En Argentina, Lía, están trabajando desde hace tiempo en un proyecto que es con los jóvenes evangelización a través de la belleza. También hablan de discípulos misioneros. Esto me trae a la memoria la quinta conferencia del episcopado en latinoamericano y también este tema fascinante de la evangelización a través de la belleza, que es un tema teológico, espiritual, algo muy, muy profundo realmente, pero que obviamente debe tener sus particulares connotaciones en Argentina.
Sí, en realidad nos sentimos muy identificados con este sínodo para la nueva evangelización de Benedicto XVI, porque vivimos esta evangelización a través de la belleza como algo siempre nuevo, muy propio de todo el ser humano, pero en particular de los jóvenes. Y es increíble porque esta experiencia la iniciamos hace 25 años y siempre tenemos dificultades para poder trabajar con la cantidad de jóvenes que se anotan, que quieren participar. Nació precisamente inspirada por nuestro fundador, que es un sacerdote argentino que tiene iniciada su causa, el padre Luis María Echeverri Boneo, y él veía que había que aggiornar la evangelización a través de distintas posibilidades que los jóvenes siempre tienen a su mano, como es la luz, el sonido, como es la actividad artística, y que este modo de expresar el evangelio es un modo por el cual cualquier ser humano deja que penetre esa verdad en él. Es mucho menos resistida que la verdad a secas, que el bien a secas, porque la belleza te capta, te conquista profundamente, y además desde el interior se produce realmente una unidad de todo el ser humano. Con lo cual, trabajamos con los jóvenes, ¿por qué decimos como discípulos y misioneros? Como discípulos porque ellos se preparan. Si bien trabajamos todo el año con distintas comunidades, el momento fuerte es antes de Navidad, en un lugar muy sacramental, es un centro cultural que se llama Santa María de la Armonía. Y ahí, con ellos, preparamos todo, la escenografía, el vestuario, las luces, y se hace esta Navidad junto al lago, así se llama el espectáculo, donde es misionero a la vez porque viene público en mucha cantidad, 2.000, 3.000 personas por función, y participan de esto que los jóvenes han hecho, que tiene belleza en sí mismo por el modo en que ellos trabajan, el modo en que ellos se preparan, y tiene belleza por el modo en que lo comparten. Toda la música, que fue en un principio, digamos, seleccionada por el padre Segade, que acompañó Misa Criolla y tantas cosas, especialista en música sacra, un gran maestro, llega a la gente y realmente es algo maravilloso.
La respuesta de los jóvenes, se van sumando jóvenes, cada año es un grupo distinto, hay una continuidad.
Hay continuidad y cambio, porque hay muchos que hace 5, 6, 7, 10 años que vienen y todos los años hay nuevos, de distintas partes del país y de distintos sectores sociales, porque la idea es integrar. Las servidoras solemos hacer eso. También está el proyecto de música de promoción de los chicos de la zona, de zonas vulnerables, y se hace a través de la música. Y ellos aprenden a tocar el violín y tienen su orquesta y tienen su coro, y esto los integra a la sociedad. Se sienten valiosos ellos y transmiten algo que por transmitir la belleza ya están haciendo evangelización.
Ustedes tienen también un proyecto relacionado con la mujer y con UMOFC. Es una organización. ¿Cómo es esto?
La UMOFC es la unión de organizaciones de mujeres católicas. Está en todo el mundo. Reúne a más de 100 organizaciones de mujeres de los 5 continentes. Y a su vez tiene más de 100 años. Ha sido reconocida públicamente por la Iglesia, o sea que depende del Pontificio Consejo para los Laicos, porque es una organización pública de la Iglesia, y tiene representantes en los grandes estamentos internacionales. Por ejemplo, en la Organización Naciones Unidas, en el Consejo de Europa, en la UNICEF, en la FAO, etc. Yo soy editora de la revista que se llama La Voz de las Mujeres, y por eso estoy en este momento en Roma, que ha finalizado el sínodo, y hemos recogido todo lo que se ha podido precisamente, y el fin de la UMOFC es promocionar, asistir, acompañar a las mujeres de todo el mundo que trabajan por la Iglesia y la sociedad. Nosotras, como servidoras, estamos asociadas, somos una de las 5 organizaciones argentinas asociadas a la UMOFC. Y colaboramos las unas con las otras en distintas partes del mundo. Por ejemplo, estamos en este momento planificando para el año que viene un encuentro con las mujeres del Medio Oriente. Este encuentro se va a hacer en Jordania. Vamos a invitar a la reina de Jordania. Esta mañana justamente estuvimos con el patriarca de Jerusalén, que es a su vez el presidente de todas las diócesis de rito latino de la zona árabe, y con él estuvimos planificando este encuentro que tiene como por finalidad escuchar a las mujeres de Medio Oriente, hacer nuestras sus problemáticas, estar cercanas a ellas, que ellas tengan voz también a través nuestro y poder seguirlas acompañando a lo largo de ese crecimiento que ellas quieren tener, dado que después del sínodo de Medio Oriente han tomado una relevancia particular. Hay un capítulo del documento que llevó Benedicto XVI precisamente a Medio Oriente hace pocos meses atrás, dedicado exclusivamente a las mujeres. Entonces queremos ser con ellas hermanas, voz de estas mujeres, y sobre todo captar, porque no vamos a llevarles ninguna receta, vamos a captar cuál es la realidad de estas mujeres en el mundo. Creemos realmente que eso que la Iglesia está llamada a ser alma del mundo, la mujer con su capacidad de ser puente lo puede hacer de una forma maravillosa.
Hablando del Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización, me viene el espacio de la mujer cuando se ha hablado de la familia como un lugar fundamental de la transmisión de la fe. Desde esta perspectiva en la que estamos hablando, ¿qué otros elementos hay de espacio de la mujer en el Sínodo?
Justamente cuando recibimos el mensaje del Sínodo, hemos detectado que hay presencia de la mujer en la familia, en la vida consagrada, y un agradecimiento explícito a las mujeres como operadoras de la evangelización. No obstante ello, parecería que podría haber más, diría yo. Podría haber más. Vamos a esperar el sínodo. En realidad no se termina sino con el documento del Papa, con la exhortación posinodal, porque en realidad el Vaticano II tuvo presencia de las mujeres a partir de la segunda sesión, y la presidenta de la organización de la UMOF, que es la Unión de Organizaciones Femeninas Católicas, estuvo, Pilar Velosillo, estuvo presente en el sínodo. A partir de ahí, el Papa decidió hacer una comisión para la mujer, comisión que después no llegó del todo a término, pero quizás este sea el momento preciso para poder renovar esa idea del Vaticano II de que la mujer tuviera su propia comisión y pudiera a través de ella promocionar a las mujeres en el mundo entero. Creo realmente que la función de la mujer debe ser aún promocionada, junto a la del hombre, por supuesto, pero que tiene mucho para dar a la Iglesia, así como lo da en la sociedad civil.
Creo que hay una presencia que de alguna manera, ¿cómo podemos decir?, es como supuesta. Así como todo lo que se ha dicho en el sínodo y todo lo que se va a decir tiene como ese supuesto esencial. Por ejemplo, la novedad absoluta de la nueva evangelización es el mismo Jesús, presentado de un modo conforme a los tiempos. Así como tenemos esta presencia absoluta y que se habla a partir de ahí, algunos pueden decir, bueno, pero se podría hablar más de Jesús, ¿no? Todo lo que se dice es a partir de lo que se tiene en la mente, a Jesús como centro. Está esta presencia de la mujer, para nosotros tan fuerte, tan extraordinaria, en María. O sea, María está en el mensaje, está al final de todas las reflexiones, las homilías, por empezar, del domingo, con esa presencia tan esencial, tan necesaria, tan materna, ¿no?, de la mujer. Quizás la palabra sea esencial. Por eso, por ahí me parece, esto es una opinión, que a veces se quisiera que se hablara más de la mujer, y claro que tiene que hablarse, pero que un poco en la Iglesia está como supuesto con una presencia esencial, extraordinaria, fundamental.
A veces las cosas virtuales hay que hacerlas reales. Y entonces no me cabe la menor duda que esta presencia que vos decís, que fue también la presencia de María, está en la iglesia y es bellísima. Yo me siento muy querida por la iglesia y todas las servidoras, organización a la que pertenezco, nos sentimos así. No obstante, parecería como que María tomó una serie de iniciativas, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora, y ella, como buena madre, casi que le dice, hacé lo que te digo, porque les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, está convencida de que Jesucristo va a tomar en cuenta esa sensibilidad particular que tiene ella con los que sufren. Me parecería interesante también la corresponsabilidad de la mujer en el ejercicio de la evangelización. Esto no significa en modo absoluto hablar de un sacerdocio femenino, no hay que tener ningún temor de ello, pero me parece que hay que darle un rol y hacer que responda a ese desafío cuando en la sociedad tiene tanta participación, ¿cómo no la va a tener en la iglesia?
Es que este sacerdocio de la mujer es un sacramento en el bautismo con el sacerdocio común de los fieles.
Exactamente, el sacerdocio.
Todo bautizado es sacerdote, no es el sacerdocio ministerial que implica el orden sagrado. Pero estaría bueno, ¿no es cierto?, que esta conciencia del espacio que tiene la mujer en la iglesia se profundizara a partir del sacramento del bautismo que nos hace a todos sacerdotes, ¿no?
Exactamente, no necesitamos otra cosa. Tenemos el bautismo y tenemos la confirmación. Con esos dos sacramentos podemos perfectamente ejercer el sacerdocio que se nos ha dado. Desde allí es que la mujer tiene que actuar y específicamente en el rol que Dios le ha dado desde toda la eternidad.
Yo, y esto ya es una cosa más personal, he dado muchos ejercicios a las monjas carmelitas especialmente, ¿no? En un tiempo se aceptaba solamente la de las monjas porque no tenía más tiempo y porque hice una opción. Con esta idea de que son las madres en la iglesia y ellas, por ejemplo, en el caso de las carmelitas, rezan por los sacerdotes. Y yo me hago esta imagen. El cura, hablando del sacerdocio ministerial, tiene que salir, andar de un lado para el otro, tiene que poder a cualquier hora de la noche ir a ver un enfermo, a dar los sacramentos, tiene que ir, a veces pasa la noche en el camino de un puesto al otro para celebrar la misa o para la catequesis, lo que sea, mientras que esta presencia de la mujer como firme en la fe, fija en un lugar delante del Señor, pidiendo por toda la familia y por lo tanto también por ese sacerdote. Es una imagen para mí que me ayuda mucho a entender esta familia que es la iglesia, ¿no? El rol de la mujer como algo esencial, representado, por supuesto, en la monja, ¿no? No quiere decir que solamente sea eso.
No, imagino, y porque conozco bien la eclesiología que te caracteriza, que estás pensando en esa monja de clausura y estás pensando también en la mujer laica, en la mujer en la familia, en la madre, en la profesional, en la que no se casó pero entrega su vida todos los días, en la educación, en la ciencia, en los medios de comunicación, en la cultura. Esa mujer también da vida y la da en abundancia. Y de ella también queremos reconocer su sacerdocio del bautismo y de la confirmación.
Lía Servino, servidora, una organización de derecho pontificio, miembro de esta asociación consagrada, trabaja también como directora de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Desde hace tiempo desarrollan un proyecto bastante ambicioso en el sentido de la participación del laico en la sociedad, según lo que yo entiendo, que se llama de habitantes a ciudadanos.
Exactamente. En la Argentina existe una comisión de obispos, como tantas otras que tiene la conferencia episcopal, que se llama Pastoral Social. Y hay otra comisión que se llama Justicia y Paz. La primera, como dije, es episcopal. La segunda no, es laical, solo que el presidente de Pastoral Social es el asesor de Justicia y Paz. Y el presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz es un laico, en este momento Gabriel Castelli. Nosotros desde hace 6 años venimos trabajando en un proyecto que justamente se llama De Habitantes a Ciudadanos y que tiene por fin promover políticas públicas para la inclusión social. Nuestra metodología de trabajo es siempre el diálogo, buscar los puntos en común que tenemos con las otras organizaciones importantes de la sociedad civil. Trabajamos juntos en un foro que se llama De Habitantes a Ciudadanos y tratamos desde allí de proponer políticas al sector público, a veces a través de la Cámara de Diputados y Senadores, a veces a través de los ministerios, otras trabajando codo a codo con los gobernadores de las distintas provincias. Depende el nivel de política pública que querramos promover en ese momento. Lo importante es que hace 6 años que semanalmente nos reunimos para la promoción de estos equipos técnicos que estudian las distintas temáticas, como por ejemplo la educación para los más pobres, la prevención de la drogadicción, la vivienda social, la inclusión de los adultos mayores, etc. Y juntos trabajamos con la gente que más sabe en el país y que realmente quiere que estos temas se lleven adelante. Si hay algo que nos va a hacer crecer como sociedad es que sea permanente la política pública, que no cambie cuando cambia un funcionario, cuando cambian los gobiernos. Y la Iglesia en ese sentido da un espacio único. La Conferencia Episcopal es un espacio no solo físico, sino principalmente moral, que garantiza que estas políticas públicas se lleven a cabo con el aporte de todos y no para un solo sector, sino para el bien común. Entonces, a la vez que trabajamos en estos temas concretos, estamos generando capital social. Creemos que una de las principales carencias de la Argentina es la posibilidad de trabajar juntos, de no fraccionarnos, de no dividirnos. Cuando se pelean entre los hermanos, los devoran los de afuera, dicen famoso texto, ¿no es cierto?, argentino. Y a partir de ahí se ha trabajado mucho en lo que es, y se piensa trabajar aún más, en lo que es la amistad social. A propósito de la amistad social, trabajamos con todos los sectores políticos y trabajamos especialmente con los más jóvenes. Apoyamos a todos los grupos de jóvenes que están trabajando como ciudadanos o que quieren comprometerse como ciudadanos, como políticos, para liderar una Argentina que nos incluya a todas, que nos incluya a todos los argentinos a propósito de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Porque el pensamiento social de la Iglesia, la experiencia social de la Iglesia, nos va a permitir construir este país con amistad social.
Es un trabajo, en este caso, diverso de los jóvenes que tienes. Es muy intentar diálogos, intentar relacionar a la gente, que la gente se comprometa con un proyecto que va más allá de un grupo de trabajo. Me da la impresión que no es que uno pueda evaluarlo, sino que uno va como sembrando, ¿no?
Es mucho más de sembrar que de recoger. No obstante, creemos que es lo que hay que hacer en este momento de la Argentina, precisamente porque no estamos en un momento de gran diálogo. Por eso es que hay que trabajar para el diálogo. Creemos también que hay mucha potencialidad, que hay mucha gente que se está preparando, que quiere trabajar, que está abierta, y a esa gente hay que apoyar y a esa gente hay que promover. Sin embargo, algunos logros se han tenido. Por ejemplo, acabamos de terminar una campaña para la inclusión de adultos mayores, todos los medios de comunicación en todo el país, que poco a poco va logrando concientizar a la sociedad. Estamos trabajando por valores de ética pública en los distintos sectores, sea en el legislativo, como en el judicial, como el ejecutivo, y siempre encontramos interlocutores con los cuales trabajar. Y otros temas, aun cuando sepamos que son mucho más difíciles, igual los trabajamos. Con humildad acercamos las propuestas, por ejemplo, en el caso de la reforma del Código Civil, que ahora se está promoviendo, que tiene que salir muy próximamente en la Argentina. Hay una comisión dentro de la cual participa Justicia y Paz, justamente para dialogar con el gobierno y con los responsables de la reforma de este código, tal como la presidenta lo ha propuesto.
Cuando hablas de diálogo, hubo un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que hubo que poner mucha fuerza hace un tiempo, que supongo que este trabajo actual es de alguna manera continuidad de eso, porque se puso mucho esfuerzo, se logró en su momento convocar a muchísima gente. ¿Tiene relación con lo que se llamó el diálogo argentino?
Exactamente.
Diálogo argentino.
Sí, sí.
Para no pensar que eso tuvo un gran impulso que después se perdió. No se ha perdido, continúa.
Exactamente. La Mesa del Diálogo Argentino se propuso por parte de la Iglesia al Estado argentino cuando la gran crisis del 2001. Y se trabajó muy bien Naciones Unidas puso la metodología, la Iglesia invitó a los otros credos, estaba sentada el gobierno en la mesa y se lograron muchas cosas. La principal, que no se llegara a mayores con el tema de la fragmentación social y el enfrentamiento social que había en ese momento. Se pudo sacar del hambre, se pudo conseguir los remedios. O sea, las primeras necesidades que había en ese momento, gracias a la mesa del diálogo, se estudiaron en profundidad varios temas, el tema de la justicia, el tema de la defensa, el tema de la educación, etcétera, según las distintas mesas del diálogo, hasta que, en un momento dado, el gobierno, cuando supera la crisis, se retira de la mesa del diálogo. A partir de allí, las mesas siguen, pero ya con menor importancia. Superada esa crisis, estamos en un momento de estabilidad, Monseñor Casareto decide que la política pública va a seguir a través de Justicia y Paz en una nueva etapa.